No sé si os habéis preguntado alguna vez cuánto cuesta la inteligencia artificial, no los 23 euros al mes que te cuesta ChatGPT, no la suscripción, sino lo que cuesta de verdad, lo que cuesta a nivel energético, lo que cuestan los centros de datos. Este tema es bastante polémico porque estas startups como OpenAI no son rentables, están generando muchísima demanda a nivel energético y eso tiene consecuencias. En Estados Unidos se ha creado un movimiento anti-data center, que está mezclado entre ecologistas y gente cabreada porque han visto que les han subido el precio de la luz por culpa de estos data centers. También está Donald Trump diciendo que las empresas tendrán que hacerse cargo de las subidas en las facturas de la electricidad de los americanos, porque por lo visto estas empresas tenían ciertos privilegios sobre los precios. Luego está Google, que planea construir tres centrales nucleares, o XAI, que ha construido turbinas de gas sin permiso. Vamos, que aquí se está montando una tremenda que podría afectar a la economía de todo el mundo. En este vídeo vamos a analizarlo todo. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Proton es una de las empresas más respetadas del mundo de la ciberseguridad y ofrece algunos servicios para protegerte en Internet. Por ejemplo, está Proton Pass. Este software lo puedes instalar como una extensión o como app en tu móvil y te genera automáticamente contraseñas complejas y no las tienes que memorizar porque las memoriza el gestor. Es fácil de usar y seguro. Además, tienes una versión gratuita que la puedes conseguir con el enlace de la suscripción. De todas formas, yo pago por utilizar toda la suite, así tengo, aparte del gestor de contraseñas, Proton Mail, que es el servicio de mail cifrado, tengo Proton Drive para almacenamiento en la nube, la VPN y hasta un calendario. Si queréis la suite entera, os dejo abajo también un enlace para suscribiros con un descuento. Muchas gracias a Proton por patrocinar este vídeo y ahora sí, continuamos. La IA consume energía en dos fases. Primero, cuando se le da una inmensa cantidad de datos para que se entrenen los modelos que podéis usar, por ejemplo, en ChatGPT. GPT-3 costó 1,3 millones de kilovatios hora. Eso es mucho, según los expertos, un montón, y como cada vez hacen falta más datos y el modelo es más potente, el gasto va aumentando. GPT-4 costó 48 veces más y GPT-5 8 veces más que el 4. Y lo sorprendente es que el entrenamiento es lo más barato, lo que sale caro de verdad es la inferencia, es decir, usar la IA. Cada vez que te responde o cuando genera una imagen, está gastando energía. Y para haceros una idea, se calcula que en 2023 ChatGPT gastó contestando preguntas durante 3 días, la misma energía que se usó para entrenarlo. Y eso que por entonces solo lo usaban unos pocos millones de curiosos. Ahora hay 800 millones de usuarios activos semanales, que usan modelos más potentes que antes. ¿Recordáis cuando todo el mundo estaba preocupado por el consumo eléctrico de minar bitcoins? Pues eso consumía más o menos lo mismo que Tailandia. Bien, pues se estima que solo GPT-5 gasta el doble que el minado de Bitcoin. Pero bueno, Sam Altman nos ha tranquilizado diciéndonos que una consulta cuesta 0,3 vatios hora, que es como jugar a la PlayStation 6 segundos o usar el microondas un segundo. Visto así, pues ni tan mal. De hecho, si comparamos el impacto energético de utilizar ChatGPT con actividades cotidianas, parece que tampoco es para tanto. Pero bueno, además de electricidad, usar IA también consume agua. Y por lo visto en gran cantidad, porque la gente está bastante alarmada. El agua se usa para refrigerar los componentes de los ordenadores y que no se sobrecalienten, y también para mantener una humedad adecuada en el edificio. Como veis, los centros de datos son un poco como invernaderos de algoritmos. Se supone que el agua que utilizan no es potable. Pero aún así, es un problema si esa agua se usa en un sitio en el que no hay demasiada. Un ejemplo es Colón, un municipio ubicado en el centro de México, que se enfrenta a una sequía extrema y es también el hogar de un centro de datos bastante grande de Microsoft. Según las cifras de Altman y Google, podemos quedarnos tranquilos porque, con lo que dicen, con ahorrarte una ducha da para compensar 4 años de uso intensivo de ChatGPT. Visto así, es verdad que parece que la IA no tiene un impacto notorio. Pero no es del todo así. El caso es que hay investigaciones como esta del Washington Post y la Universidad de California que calculan que las cifras reales son mucho mayores que las que nos están contando. Por ejemplo, un correo de 100 palabras podría costar una botella de agua. Y en este otro estudio del MIT han llegado a la conclusión de que los gastos de energía dependen muchísimo del modelo, del tipo de tarea y de la complejidad del prompt. Es decir, que dar cifras es muy complicado. Para los procesos más sencillos, las cifras sí coinciden con las de Google u OpenAI, pero cuando se iban complicando las tareas, el gasto energético podía multiplicarse por 10 o incluso por 100 si eran imágenes, y crear un vídeo de 5 segundos era como tener un microondas una hora funcionando. Aún así, solo podemos jugar con las estimaciones. Las empresas de IA no aportan datos suficientes para saber el consumo real. En cualquier caso, estamos hablando de un consumo nuevo, creciente y que sustituye a cosas que antes eran mucho más baratas energéticamente, como hacer una búsqueda en Google. Que bueno, ahora mismo hasta las búsquedas de Google usan IA. Y por mucho que ese gasto a escala global no sea tan grande, sí lo es a pequeña escala, porque el problema es que esas millones de peticiones que consumen energía se concentran en unas construcciones muy concretas. Los centros de datos son enormes edificaciones donde se juntan muchísimos servidores que sirven para satisfacer la demanda de la IA. Colossus 2 de xAI, Stargate de OpenAI, son inversiones milmillonarias que pueden ocupar casi 1 millón de metros cuadrados. Como edificios consumen muchísima energía y son probablemente las construcciones con mayor actividad energética y complejidad técnica que ha construido nunca la humanidad. Y claro, Google, Meta o xAI tienen a las mayores fortunas de la humanidad para respaldar las inmensas inversiones y el gasto energético que hace falta para esta tecnología. Pero ¿qué pasa con las startups como OpenAI o Anthropic? Pues lo que han hecho es aliarse con otras grandes compañías para poder financiar sus proyectos de centros de datos como OpenAI con Microsoft o con SoftBank en Stargate y Anthropic con Amazon. Hace unos meses, en una entrevista, uno de los inversores de OpenAI preguntó: ¿cómo podía ser que una empresa que ingresaba 13.000 millones pudiera comprometerse a invertir 1,4 billones? Altman respondió: si quieres vender tus acciones, te encontraré un comprador. Ya basta.
Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. Enough.
Pero no solo por la inversión en centros de datos. Ed Citron, uno de los críticos más duros con la IA, publicó en noviembre cifras filtradas de Microsoft que estiman que OpenAI habría gastado unos 3.800 millones de dólares solo en inferencia en 2024. Y en los primeros 9 meses de 2025, esa cifra se habría disparado hasta 8.650 millones. Los costes de inferencia de los usuarios gratuitos obviamente son deficitarios, pero lo curioso es que los de pago probablemente también lo sean. Estos consumen muchos más recursos porque pueden crear más imágenes o prompts más complejos que uno gratuito. Esto ya os lo contaba en una de mis newsletters. OpenAI no es rentable. El negocio real se entiende que está en las grandes empresas, en las APIs y el control de acceso. Pero ni con esto es suficiente. OpenAI estima que tendrá unas pérdidas de 14.000 millones de dólares en 2026 y al mismo tiempo busca otros 100.000 millones de financiación. Pero de todas formas, ¿hasta cuándo puede continuar gastando ese chorro de dinero de los inversores? De momento no ha generado beneficios y OpenAI es la compañía privada que más dinero ha recaudado a lo largo de la historia. Están intentando compensarlo de varias formas. Una de ellas es lo que Sam Altman denominó el último recurso: ponerte anuncios mientras le cuentas a ChatGPT tu vida amorosa. Esto podría ser muy maquiavélico, porque pensad que ChatGPT puede crear perfiles muchísimo más precisos de lo que podían crearlo las redes sociales, porque la información que tienen es mucho mayor, porque tiene conversaciones privadas, íntimas, consultas médicas, consultas financieras, consultas de relaciones, tiene de todo para entender perfectamente la psicología de su usuario. En fin, y si ya estamos en ese último recurso, si Sam se arriesga a perder la base de usuarios y dejar de ser el líder de la IA, es porque la cosa anda mal. Si los beneficios no llegan pronto, OpenAI podría convertirse en el mayor desastre de la época. Hasta Anthropic ha aprovechado la Super Bowl para hacer anuncios burlándose de la futura publicidad de ChatGPT. Ellos han optado por otro camino más sutil: pegarte un sablazo por una versión más rápida del mismo producto y ver si cuela. Anthropic ha apostado más por herramientas especializadas para empresas y es verdad que está creciendo muy rápido, pero tampoco tiene beneficios y aunque parece que podría alcanzarlos antes que OpenAI, como pronto sería en 2028. Así que todavía tocan años de ir recaudando inversiones para mantener ese chorro de dinero enchufado en los centros de datos y pagar así la inversión y el enorme gasto energético que suponen. Y el problema es que muchos centros de datos se están construyendo en sitios donde la red eléctrica no estaba preparada para algo así y ahora hay que reorganizarlas. Para amortiguar los picos de consumo y garantizar un suministro constante, no basta con poner un par de molinos de vientos más. Se están recuperando plantas diésel o centrales de carbón que entran en funcionamiento cuando la red no puede con todo. Luego cada empresa hace un poco lo que quiere. xAI ha construido turbinas de gas sin permiso, Google y Meta están financiando centrales nucleares y, como era de esperar, a los ecologistas todo este dispendio de recursos no les parece una gran idea. Y aquí viene el giro más interesante. No solo los ecologistas están en contra de los centros de datos. En Estados Unidos está emergiendo una coalición muy rara. Políticos progresistas como Bernie Sanders, conservadores como Ron DeSantis y figuras del propio movimiento MAGA están coincidiendo en algo: una profunda desconfianza hacia las empresas de IA y sus centros de datos. Se podría decir que dentro del entorno de Trump hay una guerra interna. Por un lado está el ala tecnológica, que presiona para eliminar regulaciones estatales y así acelerar el despliegue de la IA y crear un marco nacional único que impida a los estados bloquear sus proyectos. No hay que olvidar que son un lobby muy poderoso que financió gran parte de la campaña de Trump. Por el otro lado está el sector MAGA y los más conservadores que ven en estas instalaciones una amenaza para el empleo, la libertad civil y la seguridad infantil. Un símbolo del exceso de poder de las grandes tecnológicas. El antiguo estratega político de Trump, Steve Bannon, ha criticado en su podcast War Room la agenda pro-IA del gobierno y el despliegue masivo de centros de datos. Su entorno repite la idea de que estas instalaciones disparan el consumo energético y terminan encareciendo la electricidad para los ciudadanos. Mientras tanto, a nivel local, alcaldes y gobernadores reciben presión ciudadana para frenar proyectos de centros de datos, especialmente cuando su instalación coincide con subidas en la factura eléctrica. Según un artículo de Bloomberg, el precio de la electricidad ha llegado a subir hasta un 267% en lugares cercanos a los centros de datos. La realidad no es tan sencilla como que los centros de datos encarecen la luz, son solo una parte del problema que se suma a la renovación de una infraestructura envejecida, con un mantenimiento insuficiente y con unos costes de reparación disparados a consecuencia de la inflación y los aranceles. El problema es que para poder dar servicio a los centros de datos, primero hay que actualizar toda la infraestructura eléctrica. Y el coste de emplearla y actualizarla no es que lo paguen solo los centros de datos, sino los centros de datos y todos los ciudadanos. Y eso solo es parte del problema. Según este estudio de Harvard, gran parte de la electricidad que gastan los centros de datos se subvenciona, de manera que, aunque sean los que más consumen, pagan hasta un 40% menos que usuarios normales. Esto se debe a los special contracts, que son algo así como pases VIP a la red con tarifas especiales y confidenciales. Y no solo es una sospecha, hay datos que demuestran que esa práctica es real. Hace poco, Duck Energy, una compañía eléctrica de Carolina del Norte, se vio envuelta en un litigio antimonopolio. Allí se descubrió que le había ofrecido a una ciudad un contrato con un descuento de $325 millones y que, internamente, pensaba pasar el coste del descuento a sus clientes. Hay más situaciones de este tipo. En Luisiana se construye este centro de datos que consumirá el doble que la ciudad de Nueva Orleans y por ello el estado se plantea construir centrales de gas para poder atender a la demanda y eso se pagará con el dinero de los contribuyentes. Al final todo se justifica sobre una promesa. Los centros de datos son la clave para que Estados Unidos permanezca en la cima del mundo. Hay una guerra por la tecnología contra China que debe ganarse. Pero muchos, incluso dentro del Partido Republicano, se preguntan si esta ansiada utopía y esta guerra tecnológica es realmente suya. De todas formas, independientemente de que hablemos del coste energético, del gasto de agua o de que si realmente los usuarios están pagando el coste real o si esto está subsidiado por los inversores, creo que todo esto no es lo que define el verdadero precio de la IA. Para mí el verdadero precio de la IA vamos a pagarlo nosotros en forma de un empeoramiento de productos y servicios en los próximos años, porque yo puedo leer mil comentarios de desarrolladores que dicen que esto lo ha cambiado todo, que son 10, 20 o hasta 30 veces más productivos y me dicen que yo no lo puedo entender porque no sé programar. Y eso es cierto, no sé programar. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha dicho que el 30% del código de Windows ya se ha escrito con IA. Y muchos utilizan esto como un argumento para decir, es que los mejores, las grandes tecnológicas, ya están usando esto, es el futuro. ¿Y quiénes somos nosotros que no tenemos ni idea comparado con ellos para juzgarlo? ¿Qué pasa? Que nosotros, por mucho que no sepamos programar, somos los usuarios de esos programas. Y podemos no entender el código, pero entendemos si el producto mejora o empeora. Y casualmente en enero salió una de las peores actualizaciones de la historia de Windows. Usuarios que no podían apagar su ordenador o directamente encenderlo. Y no solo eso, porque a mí me tocó configurar un portátil recién comprado, de gama media-alta, más de 1000 euros, 32 GB de RAM. Y ese Windows, sin nada, no iba bien. Están rompiendo el sistema con Copilot y chorradas de IA. Y por eso yo soy tan escéptico con la IA. Y por eso no me creo la gente que me pone los comentarios de que es una herramienta que les ha potenciado por mil. Porque una cosa es tu percepción sobre tus cualidades y otra muy distinta la realidad. Y si fuera cierto lo que llevamos escuchando meses, en lugar de tener chapuzas, tendríamos softwares mejores, más novedosos, más seguros, y yo creo que es evidente que ese no es el caso. Eso sí, este es el camino que se ha escogido. Y creo que veremos peores servicios de atención al cliente, por si no estaban mal ya, brechas de seguridad, veremos artículos, noticias y vídeos que con buena intención van a propagar falsedades porque se han basado en alucinaciones de un chatbot, vamos a ver peor contenido y en general peores productos. Y alguno me dirá, bueno, pero también veremos avances científicos. Y este es un problema muy grave porque muy astutamente los promotores de este tinglado están mezclando los logros de las IAs específicas que se utilizan en investigaciones científicas con los modelos de lenguaje generativo. Y esto también habría que mencionarlo. Toda esta inversión y toda esta demanda energética es para los chatbots de turno y para generar imágenes, vídeo y sonido. No es para curar el cáncer, por mucho que estén extendiendo este discurso con evidentes fines propagandísticos. Por cierto, mientras escribíamos este guión ha salido Seedance 2.0 y todo el mundo dice que va a acabar con Hollywood. Y mi respuesta ante esto es que sigo ciñéndome a mi predicción. Nos esperan unos años de peores servicios y productos. Yo personalmente me estoy recluyendo cada vez más en mi newsletter, en lorddrawer.com. Ahí no dependo tanto de los algoritmos para comunicarme con vosotros, o sea que bienvenidos seáis. Os dejo abajo un enlace para los servicios de Proton y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.